Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida y el dinero. Un tema en el cual debes de poner prioridad porque cuando lo haces no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Te lo garantizo. Hoy estoy para servirte, me pongo a tu disposición, te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, ¿estás listo? Parece ya no más, márcame directo al 805, ya no más, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy poniendo sus consejitos que van a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tus finanzas. Ahí te espero. ¿Cómo dejar de ser un inmigrante pobre? ¿Qué es un inmigrante pobre? Un inmigrante pobre es un inmigrante que no tiene casa y vive rentando. Un inmigrante pobre es un inmigrante que no tiene $10,000 en ahorros. Un inmigrante pobre es un inmigrante que no tiene un carro pagado. Aunque lo hayan convencido que así es y que esté en este país o lo que sea, vive de las apariencias. Gasta dinero del futuro. No tiene un carro pagado. Un inmigrante pobre es aquel que vive de cheque a cheque. Que vive al día. Un inmigrante pobre es aquel que se la pasa peleando, discutiendo con su pareja por dinero. Eso es un inmigrante pobre. Y aunque es la definición directa, creo que todos también sabemos que eso describe a un inmigrante pobre o a cualquier persona pobre. Pero pensando un poquito más a profundidad, ¿qué es un inmigrante pobre? O sea, lo que vuelve una persona pobre es el que se queda ahí siempre. El que cree que es inmovible y que siempre va a estar ahí. Que siempre va a estar en esa situación. Para mí eso es un inmigrante pobre. Porque el otro es un estado financiero. Pero cuando la mentalidad, o sea, estás viviendo eso, estás en ese estado financiero, pero tu mentalidad, para mí lo más feo es cuando la persona cree que siempre va a rentar. Cuando la persona llega al punto de creer que nunca verá 10, 20 mil dólares juntos. Más la gente rica tiene esa cantidad de dinero. El creer que es normal vivir de cheque a cheque. Es que lo he escuchado, es que así nos tocó, es que así es. Para mí, la verdadera pobreza en el inmigrante es cuando también se vuelve víctima de esa estadística que dice que la principal razón por la cual discuten, pelean los matrimonios es por las finanzas y ya lo está viviendo. Y creer que así es. ¿Cómo dejas de ser un inmigrante pobre? ¿Cómo sales de eso? ¿Cómo le provees una mejor vida a tu familia? ¿Cómo lo haces? Número uno, tienes que ser expuesto a que sí se puede salir de ahí. Si tú escuchas las llamadas que están entrando en este show, que es un show en español, ¿qué significa que estamos hablando con el inmigrante? Porque este es un país donde el principal idioma, el idioma del país es el inglés. Entonces, los que hablamos español somos personas de primera generación. Ya los que nacieron aquí, aunque puedan hablar un poco, el inglés es su primer idioma, el español se vuelve su segundo idioma. Entonces, en este show, si tú escuchas las llamadas, tú pensarías que el inmigrante en Estados Unidos tiene mucho dinero. Porque en los últimos meses, o sea, si tú escuchas el show en los últimos par de años, no suena como que el inmigrante es pobre. He estado poniendo atención cuando la gente me escribe y respondo, respondo, o sea, de comentarios, preguntas, en todas las diferentes redes, respondo en todos lados. Y alguien respondió en este show, en este video, y mientras estoy respondiendo, estoy escuchando las llamadas de las personas que entran. Y sí hay personas que tienen dificultad financiera, y para eso es este show. Pero parece que la mayoría del inmigrante está, que es rico y tiene mucho dinero. El punto es que los testimonios, las historias, encienden nuestro corazón, nos llenan de esperanza. La esperanza es la gasolina del corazón. Todos los que están llamando al show, no hace mucho tiempo andaban pobres. Y esto no es algo que le sucede, es creer que no es algo que le sucede a dos o tres personas como la lotería. Si tú escuchas el show, si tú en un evento o más simplemente conoces, son miles de personas las que han cambiado su manera de pensar. Que ellos mismos decían, uy, yo era la gastalona de la casa. Yo nunca pensé que fuera a tener esta cantidad de dinero. Andrés, mi manera de pensar ha cambiado. Cuando tú escuchas estas historias, testimonios, eso enciende tu corazón. Entonces, creo que el punto número uno para salir, para dejar ser un inmigrante pobre, es que tiene que haber una motivación. Suena así como motiva. Sí, algo tiene que encender tu corazón. Número dos. Dice un dicho por ahí, donde pongo el ojo, pongo la bala. O sea, donde pongo el enfoque, eso es lo que sucede. El punto número dos es el enfoque. Y creo que el enfoque sucede con esta pregunta. ¿Realmente quieres salir de aquí? Si tú ya estás cansado de estar en este estado financiero, de ser un inmigrante pobre, dices, no sabía, no lo había escuchado de esa manera, pero es verdad. Yo estoy, por lo que describiste, yo soy ese inmigrante pobre. Y escucho las llamadas a esas personas y sí se escucha muy bonito. Así que mi respuesta es sí. Si tú pones el enfoque en mejorar tus finanzas mejoran. Con y sin Andrés Gutiérrez. Con y sin coach financiero. Entonces, en otras palabras, muchas veces, el punto número uno, la motivación, se vuelve, es el punto principal. Pero después estés confrontado con esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a salir de aquí? ¿Realmente quiero salir de aquí? Y el punto número tres. Tiene que haber un esfuerzo masivo por aprender del tema. Empápate de este tema. Escucha un podcast, libro, lee varios libros. Para mí lo más poderoso es ir a una conferencia. Realmente lo he dicho por muchos años, que es la manera más explosiva de aprender. Y eso te va a llevar rápidamente a salir de deudas, a juntar 10, 20 mil por primera vez. Cuando tú juntas 10 mil, déjame te lo digo, por definición, 20 mil tú has dejado de ser pobre. Se acabó el inmigrante pobre. Jorge Gutiérrez, y me da emoción recomendarte mi nuevo libro, Mi Primer Millón. Si te ha pasado por la mente cómo hay gente que logra tanto con el dinero, en este libro te muestro tres caminos comprobados para lograr ese primer millón. También te traigo una lista de todo lo que ha sido llamado inversión y te explico qué son y si funcionan o no para lograr ese primer millón. Es más, hasta las advertencias que más impiden que alguien logre acumular un millón, te entrego en este libro. Si quieres lograr ese primer millón, este libro es el camino y a propósito está en un lenguaje muy sencillo y divertido. Si lo prefieres platicado, también está en audiolibro. Que valga la pena tanto esfuerzo que uno hace trabajando y logra tu primer millón. Aquí te va un consejito. Entre más rápido empieces, mejor. Búscalo en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
Oye, ya continuamos. Oye, qué bueno que estás acá. Aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Si tú eres una de esas personas que te interesa el invertir. Andrés, ya llegué al pasito 4. Ya no tengo deudas. Quiero crecer financieramente. Mi recomendación es que vayas con un asesor financiero. Yo me di la tarea de buscar este tipo de personas. Los que tienen las licencias. Los que te pueden atender en español, con y sin documentos. Los que te atienden con un corazón de maestro. Y no necesariamente de vendedor. Yo les llamo profesionales recomendados. Así los encuentras en mi página, en andresgutierrez.com. Entonces, si tú tienes ahí un ahorro, déjame decirte, hasta un ahorro que no está en una cuenta de Money Market ganando un buen interés, desde aquí ya hay algo que platicar con el asesor financiero. Ahora, ese no es el objetivo principal. Vamos con el asesor financiero para abrir cuentas que nos van a traer crecimiento, multiplicación a nuestro dinero. Las inversiones. Entonces, si tú ya no tienes deudas, tienes un fondo de emergencia, es tiempo de verte con un asesor financiero. Si tú tienes ahí un ahorro para tus hijos, que lo has venido ahorrando, pero nomás está en la cuenta de banco, es tiempo de verte con un asesor financiero. O para tus nietos. Si tenías ahí un dinero que nada más está sentado, ya tiene años acumulándose el dinero, aunque todavía estés lidiando con una deuda, es tiempo de verte con un asesor financiero. Estas son las personas que te ayudan a poner el dinero en las cuentas correctas, dependiendo de dónde estés, cuánto sea, cómo te ganas el dinero, y todas las diferentes variantes, variables que entran en esto. Ve a mi página andresgutierrez.com y ahí das con estos asesores financieros que yo llamo los profesionales que yo te recomiendo, profesionales recomendados. Ahí hay un botón que dice profesionales recomendados, le picas, salen varias categorías. Una de ellas dice inversiones, dale clic ahí, pon un poco tu información ahí y ahí das con ellos. Ahí puedes estar agendando una cita muy pronto, no tiene ningún costo. La cita inicial, porque es lo mismo con cualquier otro profesional. Van a conocerse y ver si realmente es el momento. A muchos de ustedes les han dicho, hey, no es tiempo. Qué bueno que hay interés tuyo, pero no es tiempo. Todavía tienes esta deuda, no hay un fondo de emergencia completo. Estás con el objetivo de la casa, termina con eso. Pero muchos de ustedes sí han llegado en el momento correcto y han arrancado con todo esto. Los felicito a los que lo han hecho y los que no. Bueno, ahí das con ellos en andresgutierrez.com. Empieza a invertir. Llegando a ese pasito. Órale. Primera llamada desde Indianápolis. Hello, Roger. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
Gracias, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues mira, qué bueno que me preguntas. Aquí más feliz que un puerquito revolcándose en el lodo.
Uy, uy, uy. Feliz.
Bien feliz, sí. ¿Qué te hace en mente, Roger? Bueno,
un par de preguntitas que a ver. Tengo en mente. Y ¿has oído tú de la... de que ahora te andan ofreciendo métodos de inversión en los bancos, tales como The Chase? Me acaban de llamar, me hicieron una cita y me llevaron con un inversionista de JP Morgan.
Ok.
Y me están ofreciendo planes de inversión, varios portafolios en los que uno puede invertir a largo y corto plazo.
Sí, JP Morgan Chase es uno de los bancos que sí lo hace. Es más, En el año 2008, por allá cuando la crisis se puso bien seria, Chase, en este momento el banco más grande del país, compra JP Morgan, que era una compañía de inversión, y desde entonces convierte en JP Morgan Chase, aunque el que hizo la compra principal, el más fuerte, el más grande, era Chase. Pero Chase es un banco, muchos bancos no tienen ese tipo de servicio. pero ahora Chase lo trae metido en el corazón porque son parte de, o sea, JP Morgan Chase. Entonces, solo a las personas de altos recursos o los que tienen fuertes ahorros son los únicos que los pasan o les dicen que tienen este tipo de servicio. Lo más probable es que tienes una buena cantidad de dinero en el banco y por eso te están hablando de esto.
Sí, lo que pasa es que pues ya saldé mi hipoteca y pues se me está acumulando un dinerito y pues me llamaron por esa razón de plano.
Sí.
Y dije, pues le voy a preguntar a Andrés porque he escuchado tus consejos de que
sí.
pues las cosas de inversión de los bancos no son las recomendables. Pues entonces.
Ahí, mira, en un banco como JP Morgan o como Chase en este caso, sí te van a presentar con un asesor financiero. Yo te diría, ve, conócelo, ten la experiencia de conocer un asesor financiero ahí en el banco. Y luego te invitaría a que te veas con un asesor financiero de los que yo recomiendo, un profesional recomendado. Y ver si hay una diferencia. Y te permite escoger, te permite diferenciar, te permite ver el trato, te permite ver si te tratan, ¿verdad?, como un número o te tratan como un cliente. Si nomás quieren, ¿verdad?, como si fuera un rancho donde pasamos todo el ganado y demás así, o realmente responden mis preguntas, están ahí. Entonces, no estoy en contra, porque ahí sí te van a exponer a la fondos de inversión, o sea, en acciones, todo eso. Hay otros bancos más pequeños regionales que te pasan con una persona que a veces te quiere vender una anualidad, que tienen unos productos de seguro. No, el corazón de JP Morgan Chase no es de una aseguradora, porque hay compañías grandes como New York Life, Northwestern Mutual, Mass Mutual, Prudential, que en el fondo, en el corazón, son compañías de seguro. JP Morgan es una compañía de inversiones. Entonces, los productos que te van a recomendar sí van a ser los que yo recomiendo, las verdaderas cuentas de inversión. O sea, ahí sí vas a ser expuesto a los fondos en acciones, portafolios en acciones, todo este tipo de cosas. Pero siempre he visto que en el banco hay un trato así un poquito más frío, hay más giro de personal. O sea, en la próxima vez que vayas, tal vez la persona ya no está ahí. Y creo que esa relación que se crea es muy valiosa también. Pero ve, ten la experiencia.
Y las comisiones.
Y es lo mismo. Es lo mismo entre un asesor y otro. Eso está bien regulado. Antes era un poquito más común lo que se llaman los fondos que te cobraban la comisión. Entonces, la compañía de fondos mutuos, y todavía existe, y me sigue gustando. A largo plazo, pienso que es una manera un poquito más económica de contratar al asesor financiero, porque cada que tú depositas dinero, la compañía de inversión te cobra. No es cada año, es en el dinero nuevo. O sea, cada que tú pones dinero que está entrando al fondo de inversión. Y ellos lo hacían. Y lo mínimo, o sea, cuando tienes menos de $25,000, pagas 5.75%. Entonces, si tú metes $100, te cuesta 5.75. Si te pones $500 al mes, te está costando como $25 al mes, que son 300 al año. Entonces, te costó 300 al año contratar el asesor con estas cuentas de comisión. Mucha de la industria ha estirado lo que se llama fee-based, donde te cobran un porcentaje mucho menor, haz de cuenta que es 1%, matemáticas sencillas, pero es todos los años en el valor de la cuenta. Entonces, el gobierno lo que le gusta, que están como el asesor está atado a que tú tengas éxito, porque como crece la cuenta, pues gana más el asesor. Entonces, esas son las dos maneras que siempre han existido. Estamos en una época, en los últimos 10 años, 5 a 10 años, donde hay un empuje fuerte a esta otra manera, a esta de fee-based. Y lo más probable es que en JP Morgan es lo que te van a mostrar. Y es normal, no va a haber mucha diferencia entre ellos y cualquier otro asesor o los que yo recomiendo, porque eso es como la industria funciona y es altamente regulada. Okay.
Otra preguntita, la meta de tirarle al millón, ¿con qué objetivo es? O sea, ¿cuánto es lo que te produce un millón invertido?
Ya, la meta, ¿verdad?, es una palabra bien poderosa que a unos los espanta, a otros los motiva a decir, hey, llegar a ser millonario, $1,000,000. Pero el único objetivo de crecer financieramente es que un día vas a parar de generar ingresos y tienes que tener suficiente para vivir sin trabajar. Esa es la razón por la cual tú quieres llegar a millonario o a tener $1,000,000.
Ok.
Entonces, porque de otra manera sería más divertido gastarte el dinero hoy, es decir, no me voy a preocupar por nada, no voy a ahorrar nada, no voy a invertir nada. O sea, en vez de estar metiéndole $500 a una cuenta, me los voy a disfrutar. Me voy a ir a comer, me voy a llevar a mi esposa al cine. Vamos, son $6,000 al año, me la voy a llevar en un crucero en vez de meterle $500 a una cuenta de inversión. Lo que pasa, Roger, es que llega, el tiempo pasa bien rápido y de repente, más que cuando uno está en sus 20 y 30, no lo sientes. Llegas a los 45, 48, por allá, 50, y ya te truenan las rodillas, ya te levantas así medio jorobado en las mañanas. ya te comes algo y te causa indigestión, antes no. Entonces sientes la fragilidad de la humanidad y de repente volteas para arriba y dices, y mi papá anda batallando, ¿verdad? Tiene 65 años y ahora a ver cómo le, ahora anda pidiendo que le mandemos $300 o ves la necesidad y dices, yo no quiero estar ahí. Esa es la razón por la cual invertimos. Porque de aquí a allá vas a vivir de lo que ganas, pero estamos tratando de llegar a ese punto de independencia financiera. Y es lo que hago con este libro, con el libro de Mi Primer Millón. Te recomiendo, te lo avientes, porque la pregunta que estás teniendo es la que responde muy claramente el libro.
Sí, porque es que ya tengo 100 mil en una cuenta de inversión y tengo 50 años. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto debo seguir invirtiendo para llegar al millón? Y si cuando ya alcance el millón va a ser suficiente para que yo...
Ve con el asesor financiero y te van a hacer un cálculo de retiro. Te van a decir, ¿cuál es tu nivel de vida ahorita? ¿Cuánto estás ganando? Si no tuvieras hijos, ¿cuánto necesitarías? En el valor futuro va a ser tanto. Necesitamos 1.2, necesitamos 1 millón, 1.5. Y eso es lo que te va a decir exactamente. Ve con el asesor financiero.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Oye, ¿quieres dejar de ser un inmigrante pobre? ¿Quieres una mejor vida para tu familia, para tus hijos? La respuesta es sí. Te invito, vente a uno de estos eventos en vivo. Voy a estar en Sacramento, California, el día 30 de abril. Ponlo en tu agenda. Compra tus boletos, ponlo en tu agenda, parte a tu lugar, inviértele esto. Pon un poquito de tu tiempo, es una tardecita, es bien poquita la inversión financiera. Esto no es un, compra mi curso de $10,000 y compra mi curso de $20,000 y $5,000 y tres. No, esto es un evento. Esto es como ir a un concierto, nomás que es un, no vas por lo musical. Vas a un evento donde la vas a pasar bien porque me gusta pasarla bien, pero un evento donde vas a romper la pobreza. Vas a aprender a darle una buena vida a tus hijos. De eso se tratan estos eventos. Es el objetivo de los eventos. Y la gente que ha venido, ahora que estuve en Chicago, que me invitaron ahí, y llegaron unos macheteros, las historias que me platican, por eso sé que la gente cuando llama, la gente que está escuchando este show, uno creyera que el inmigrante en Estados Unidos es rico, pero no, está como torcida un poco la información, porque es el que ya viene escuchando y aprendiendo de finanzas ya por mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo, digo un año más. Obvio que sus finanzas son muy diferentes. ¿Sabes cómo empezó todo? Aprendiendo. Y para mí una conferencia es el lugar más, la manera más explosiva de aprender. No se pierdan esta oportunidad. Voy a estar el día 30 de abril en Sacramento, el día 2 de mayo en Las Vegas, el día 9 de mayo en Newark, New Jersey. Estoy muy emocionado por ir a Nueva Jersey, primera vez. El día 14 de mayo en Oklahoma City, el día 16 de mayo en Sarasota, Florida. ¡Florida! Sarasota, finalmente voy a estar ahí. He estado en Orlando, he estado acá en Tampa, he estado en Jacksonville, he estado en Miami, he estado ahí en el centro, no me acuerdo cómo se llama, en Porocal, no me acuerdo cómo se llama el pueblito por ahí, pero nunca en Sarasota. Voy a estar en el día 21 de mayo en Laredo, Texas, y el día 23 de mayo en Austin, Texas. Ahí está la invitación. si voy a estar cerca de donde vives, si estás cerca de donde debo estar, es un evento, ponlo en tu agenda, aparta tu lugar y vente. Esto es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Te lo garantizo. Siguiente llamada, Los Ángeles, California. Hello, Magda. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
Hola, Andrés. Gracias por tomar mi llamada.
¿Qué traes en mente? Platícame, Magda.
De momento, hacerme millonaria.
A ver.
Tengo una pregunta. Mira, yo vivo en el sur centro de Los Ángeles.
Sí.
Es bien caro comprar casa aquí en Los Ángeles. ¿Qué uh-huh. me recomiendas? ¿Debería comprar casa o seguir rentando? Tengo renta barata y tenemos $80,000 en inversiones.
Qué bien.
No sé si deberíamos comprar casa o invertir ese dinero a largo plazo y olvidarme de él y que me genere más dinero, porque las rentas aquí en Los Ángeles, a mí las compras de casa, el pago me queda...
¿Cuánto pagan de renta?
1,200.
¿Cómo es que pagan 1,200? ¿En qué es lo que están rentando? ¿Dónde viven?
Es un área que digamos que es pobre, porque es donde vivo es de bajos recursos.
Ok.
Mi vida dio una gira de 90 grados. Antes siempre, éramos a low income siempre. Gracias a Dios nos tocó arreglar papeles. Mi esposo agarró un buen trabajo, ahora es trailero. Genera más buen dinero ahora. So, yo sé que cuando ya reporte que mi esposo gana bien, nos van a sacar. Ya no vamos a calificar para low income. Pero estamos acumulando dinero. Entonces no sé qué hacer. Yeah. Si poner el dinero en inversiones.
A propósito, ¿tú sabes, Magda, que tu marido pudo haber sido trailero sin tener documentos?
No sabía y lo intentó, y para tomar las clases, porque van a la escuela.
Y es verdad.
Seguro social.
En California no te dejan sacar las CDO sin documentos. Yo, y no sé.
No, no dejan. Tienen que ir a la escuela, y para hacer los primeros papeles, siempre están primero los papeles.
Ya. Yeah. Huh. Pensé que California, sé que en Illinois, sé varios estados que lo hacen, que te permiten obtener ese tipo de licencia, hasta licencias, por ejemplo, de finanzas, como unas de seguros, hasta de, no sé si es securities, pero sé que de seguros permiten en unos estados con las licencias de su estado sin tener documentos. Pensé que la CDL no, te la daban.
Aquí en California hace poco dieron la licencia de manejar la clase C marcada, que dice el Federal Limit Supply,
sí,
algo así.
Pero no la CDL. Okay, sí.
No, la CDL no la daban sin papeles. Entonces ahora, gracias a Dios, ya gana bien. Entonces estábamos pensando, ese dinero que ahorramos es de su salario de él, que trabajó hace medio año que trabajó, con mi salario vivimos, el salario de él se ahorra. Entonces, ahora no.
Claro, se ha acumulado bastante dinero. Y otra cosa, suena como que también han aprendido a administrarse mejor, porque más ingresos no significa necesariamente tener tanto dinero. Más ingresos significa más vida, más gastos, más restaurantes.
Oh, sí. Yo te encontré a ti en la pandemia y a raíz de ahí empecé a hacer cosas que... Ya no compro lo que quiero, nomás lo que necesito. Y pagamos los carros. Teníamos, cuando vino la pandemia, debíamos dos carros. No sé cómo, sin trabajar, los pagamos.
Así es la administración, así es el enfoque. Ahorita hablé del enfoque. Ahorita en el primer segmento dije, está la motivación de escuchar las llamadas. Tal vez escuchaste las llamadas igual y dijiste, wow, mucha gente está logrando cosas increíbles, hasta sin documentos. Y luego viene el enfoque, que fue lo tuyo. Cuando te dijiste, ¿sabes qué? Vamos a salir de estos carros. No hay quien te detenga. Donde pongo el ojo, pongo la bala, el enfoque. Ok, hablemos de esto. Entonces, deben de comprar casa. ¿Cuánto cuesta una casa por ahí?
Arriba de medio millón. La que estábamos mirando era de 600,000. Es una casa habitable, ¿eh? No es una nueva. Es habitable, que le vamos a hacer arreglos. El pago me quedaría de 4,500.
Wow. ¿Cuánto gana tu marido?
Él gana a 1,500 a 2,000 por semana.
¿Y tú?
Y yo gano 1,000 a la semana. Yo limpio casas, tengo un pequeño negocio de limpieza de casas. Ahorita está lento, pero ya no debo nada, o tengo vida, buena vida, ya no claro. me preocupo.
Entonces, entre los dos pueden ganar entre 10 a 12 mil dólares. Si él gana 1,500 por semana, son 6 mil. Si él gana 2 mil, son 8 mil. Digamos que el promedio son 7 más 1,000 mensuales, 1,000 semanales tuyos, son 11 en promedio. Wow, es un dineral lo que están ganando.
Este año, porque pasó, reportamos 120 mil y no, perdón, 100 mil, porque él nada más trabajó medio año y con los gastos de negocio nos quedamos en 80.
Ok. Qué bien, Magda, qué bien por ustedes. Estoy muy contento por ustedes y más por lo que me platicas que ya tienen en inversiones. A mí sí me gusta que compren casa. Yo les diría que una hipoteca como máximo debe ser 3 veces su ingreso anual. Si andan ganando matemáticas sencillas 100 mil, la hipoteca debe ser de 300. Entonces, si compraban una casa, yo les diría, compren una casa de 400, que le pongan 100 mil de enganche. Pero ya una casa de 600, aunque acabo de hablar del programa de California, pero no es un programa para todos. Están hablando de un programa que va a ser básicamente como un sorteo. Pero le interesa al estado de California poner un mensaje y es real, el programa va a ser real y hay gente que va a salir sorteada para que el estado les dé un 20% si la compra de la casa. Fíjate el ejemplo que di ahí, el ejemplo cuando hablé de eso la semana pasada. Una casa de 600 mil, California, si yo te pongo el 20%, que son 120, queda la hipoteca de 480. Ahora, todavía sí ustedes tendrían que poner un depósito adicional de, yo diría, de 180 mil para que la hipoteca quedara en 300 si ustedes ganan 100. Uh-huh. Porque una hipoteca por encima de eso empieza a ahogarlos, empieza a ahorcarlos. O sea, uh-huh. van a estar básicamente viviendo para pagar la casa y eso no tiene sentido. Uh-huh. Ustedes, con lo que están haciendo ahorita, rentando e invirtiendo, van a terminar con un patrimonio, con un valor financiero más alto que el de simplemente el crecimiento de la casa. Porque no son la típica familia que nada más tiene la casa. Son una familia que está invirtiendo.
Ok.
Entonces, okay. Como que mi recomendación principal, está todo tan caro, diga, sálganse de California, vayan a su lugar más económico y van a poder comprar casa y tu marido va a poder seguir manejando. Pero si esa no es una opción, sigan rentando.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1,000,000 de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.
Dice la escritura del día. A ver. Aquí está. Miren qué interesante. Dice, ¿han visto a alguien diestro en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. ¿Han visto a alguien diestro? O sea, ¿has visto a alguien bueno en su trabajo? Pero muy bueno. Eso es a lo que se refiere con diestro. Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Que no importa qué tipo de trabajo sea. Cuando tú haces tu trabajo con mucho empeño, sigues aprendiendo y te vuelves el mejor. Dice la Biblia que te codearás con reyes y nunca serás un don nadie. Esa es tu actitud. Eres el mejor en lo que haces. Le estás tirando a ser el mejor en lo que haces.
No, me Andrés, ¿para qué? Pagan lo mismo.
Así está la mentalidad pobre, el que siempre está pobre.
¿Para qué si pagan lo mismo?
Y ahí está estancado. Yo dije, en el tema de hoy, cuando describí el inmigrante pobre, dije, pero eso describe cualquier persona pobre. Pero la verdadera pobreza es el que siempre se queda ahí. El que cree que así es, que así le tocó, que nunca va a salir de ahí. ¿Cómo sales de ahí? Bueno, aquí está un consejito de Dios a través de la Biblia. ¿Han visto a alguien diestro en su trabajo? Se codeará con reyes. Vamos a dejar eso ahí. Siguiente llamada desde Modesto, California. Hola, Salvador. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
¿Cómo estás, Andrés? Gusto de... Gracias por recibir mi llamada. Gusto saludarte. ¿Cómo estás hoy?
Hoy aquí más contento que un caprichoso dándose otro gustito.
Qué chulada, como dice el Primo Cheo. No sé si miras al Primo Cheo en YouTube.
Sí, ¿cómo no? ¿Sí lo he visto?
Ok, si Dios quiere, voy a encontrarme con él este fin de semana.
Sí.
Aquí ando en tu rancho ahorita.
Ok.
Estoy aquí en San Antonio.
El Primo Sean.
Pero,
sí.
Yeah, tengo 40 años y somos de la, nos criamos en la misma, en el mismo pueblo.
Ok.
Y si Dios quiere, nos vamos a encontrar. No, nomás te llamé brevemente para, me encanta tu programa y tus consejos y pues yo lo sigo, ¿eh? Yo tengo, pues ya soy senior citizen, ya tengo 62 años, pero en los libros que tengo de, no sé si los leíste, los libros que compartí contigo.
Oh, no me acordaba de ti, Salvador, ya con eso que dijiste, me leí, creo que me diste como 3 libros, me leí 2, sí. Creo que me leí 2 libros porque están chiquitos, ahí los metí al baño y de volada, estaban los libros cortitos. ¿Sabes que están en un idioma, está muy bueno porque son los principios, te das cuenta que son la mera, son principios, los libros están enseñando principios y se me hicieron muy poderosos, ya sé con quién estoy hablando, ok, ya te identifiqué.
Yo fui a tu oficina, ahorita ando aquí por tu rancho, pero... Aquí voy a estar. Nomás te hablé porque me da gusto que a muchas personas, yo escucho tus programas, Dave Ramsey, Susan Orman, David Bach.
Sí.
Me gusta escuchar mucho.
Sí.
Y esos libros los tengo, yo tengo 62 y desde que tenía 16 años los he estudiado sus libros. Y ese de cómo se triunfa en la vida está pesado porque tiene unas lecciones pesadas y no lo puedo dominar, pero gracias a esos libros estoy... económicamente bien. No soy experto en ¿cómo te diré? En inversiones, pero sí en tengo mucha disciplina en los ahorros y las deudas las tengo muy distanciadas, no tengo deudas. Pero nomás te hablé para felicitarte porque hay muchas personas que te llaman y están, se sienten como que les cambió la vida por seguir tus consejos. Y yo nomás lo único, como te digo, tengo 62 años y estos libros los estoy practicando desde que tenía 16 años. Y cuando uno se enfoca en lo básico, las cosas básicas, como dices tú, el 80% es comportamiento y el otro nomás se necesita el 20%.
Sí, es muy poquito el conocimiento, es muy poquito lo que hay que aprender.
Ajá, entonces, no sé si en el capítulo de la concentración y en otro de la dicha de vivir, dice que por muy desahogado que estés o por muy, asegúrate de tener una fuente de ingreso que te sirva como paracaídas. Y yo me retiré a los 51, ya tengo como 11 años de,
sí,
de estar pensionado y volví a trabajar otra vez, como pues me llegó esa y volví a trabajar y eso que gano es 100% lo pongo ya sea en la cuenta de...
Sí, porque no lo ocupas. Mira, ahorita que dijiste la concentración, y recuerdo eso. Hoy ahorita toqué el tema del enfoque, cómo sale, cómo deja el inmigrante de ser pobre. Y lo dije, una tiene que ver una motivación, tiene que ver algo que te anima, y creo que eso son las llamadas. Ahorita tú también escuchas las llamadas de la gente, y si escuchas este show, nadie creyera que el inmigrante es pobre. Por cuestión de tiempo, no les di un par de estadísticas, pero está viendo unas estadísticas ahí donde... El que está más abajo financieramente es el hispano y el afroamericano. Y de los inmigrantes, el hispano es el que tiende a estar más abajo financieramente. Hay inmigrantes de todo el mundo y aunque todos llegan y al principio y sufren, el hispano tiende a quedarse más abajo. Hasta el de Nigeria, hasta alguien del África, sí, tiende a prosperar. O sea, vienen con todas las ganas Y ahora, cuando tú escuchas a este show, la llamada de la persona típica aquí que ya tiene rato escuchando, pues están, creo que tú lo has visto, Salvador, que están mejor que muchos güeros, están mejor que muchos profesionistas americanos.
Sí, me da gusto porque yo fui campesino y luego entré a law enforcement a la edad de 28 y trabajé 25 años y luego ya ahorita entré a la seguridad, trabajo security en el NFL y en los hago en pocas palabras hago security en conciertos,
sí, sí.
Y eventos deportivos y nos pagan bien y a mí me critican, pero es que a mí mi abuelo me decía, el trabajo no mata, lo que mata es el exceso de trabajo, pero cuando trabajas para vivir y trabajas bien. Y además, como cuando tienes bienes, como yo tengo esta casa aquí en San Antonio y tengo sí. La casa en Modesto, nunca siempre va a haber reparaciones. Y cuando tienes una entrada, no te pega el golpe, ¿cómo te diré? No sientes, cuando estás preparado y tienes el fondo, es como una barrera que tienes, y cuando te llega un gasto inesperado, pues no te pesca desprevenido, no. estás con la guardia arriba.
Es como una mosca, nomás que nomás así sacudes la mosca, o sea, no es un golpe inesperado financiero, no es el gasto, el de sorpresa que hace que la gente tenga que pedir prestado, andar empeñando sus cosas, o vivir, qué triste, ¿no? Cuando entras a la casa de alguien y tienen algo descompuesto, y no puedes creer que tengan algo descompuesto, o sea, que estén viviendo sin esa cosa importante, ¿verdad? Sin... no sé, microondas, estufa. O terminan rentando, Salvador. A mí no es tan común, pero aquí en San Antonio, en las áreas de bajos recursos, están las tiendas que se llaman Rent-A-Center. Y la gente va y renta la sala, o renta la televisión, o renta la lavadora, o renta la secadora, o rentan la televisión. O los rines que traen en la troca lo están rentando.
Ay, Dios, no. Mira, yo aquí traigo carritos viejos, pero están bien mantenidos. Y ahorita, precisamente ahorita voy a ir a pagar las placas del carrito que tengo aquí. Pero la razón es que digo de esto, es como, yo lo miro como cuando vas al gimnasio y tienes que mantener una rutina permanente, no vas a hacer ejercicio por una semana y luego ya con eso. Yo digo, cuando ya llegas a la meta de ya no más, porque ya llegas a independizarte, seguir, como estabas diciendo ahorita, del trabajo de la Biblia, seguir, obtener una fuente que te estés dando ingreso y que te sirva como para, si no lo necesitas, que se vaya acumulando o invirtiéndolo también.
Sí.
Y para mantenerse uno. Eso es lo que yo quería compartir con los macheteros, con todos los compañeros de los obreros que se dedican a las obras, a lo que se dedican, ¿verdad? Los que son compañeros de trabajo.
Sí.
Y que se mantengan trabajando, que mantengan, ya sea con la mente o con... Pero ya cuando llegas a una edad, yo todavía me siento fuerte para trabajar. Ya nomás trabajo 2-3 días por semana.
Oye, Salvador, te agradezco mucho la llamada. Se nos acaba el tiempo, pero muy inspirador siempre tu historia. Gracias por compartir.
Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas, el agua corriendo, comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. ¡Buenas noticias! Te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino, con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com, o llama al 844-SI-TUTUS. 844-748-8887. 844-748-8887.